Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En tan solo 5 horas dará comienzo en Venezuela el acto de toma de posesión del próximo presidente del país. Un acto que Nicolás Maduro quiere salir reelegido y evitar que lo sea el ganador de las elecciones de julio, Edmundo González. De hecho, Maduro ha ordenado el cierre de la frontera del país con Colombia. Y todo ello cuando se esperan nuevas manifestaciones por toda Venezuela tras las de este jueves, en las que además reapareció la líder de la oposición, María Corina Machado, tras 4 meses escondida del régimen chavista. De lo que pueda pasar en su país están pendientes los 8 millones de venezolanos que viven fuera y que han huido de la represión de Maduro. En nuestro país residen 300.000 de ellos. Es el caso de Giuliani Durán. En Venezuela era funcionaria del Estado y llegó a ver cómo a su hijo lo amenazaban con un arma. Hoy vive en Valladolid y cree que Maduro logrará resistir, aunque no pierde la esperanza.
Tenemos fe y esperanza de que esto suceda. Sabemos que va a costar, porque el régimen de Nicolás Maduro no va a soltar la presidencia tan rápido. Uh-huh. Va a costar, nos va a costar un poco, pero sí, sí tengo la esperanza y tengo la fe de que eso sea más pronto de lo que podamos pensar. Necesitamos reconstruir nuestro país.
Y los expertos que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha designado para asesorarla sobre la subida del salario mínimo interprofesional aseguran que la reducción de la jornada laboral que esta quiere imponer supondrá una subida de los sueldos de más de un 6% en aquellos sectores en los que se siga trabajando ese máximo de 40 horas semanales legales, Marta Ruiz.
Así consta en ese informe del Comité de Expertos para el Salario Mínimo al que ha tenido acceso la cadena COPE. Por cada hora menos de jornada sin recorte de salario, el coste por hora trabajada se incrementaría un 2,5%. Eso sí, los expertos confían en que esa reducción de 40 a 37 horas y media se traduzca en un aumento de la productividad, algo de lo que no hay evidencia práctica. Lo que se sabe hasta ahora es que el aumento de la productividad es lo que permite reducir la jornada y aumentar los salarios. Por eso, José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, lo deja claro.
Si tú le subes los costes laborales un 6, un 5, un 4, depende, no todas trabajan 40 horas, pues algún ajuste hará. Entonces, inevitablemente, en el corto plazo, pues alguien se sumergerá, alguien hará, yo qué sé, prácticas ilegales de algún tipo.
Veremos si finalmente la reforma sale del Consejo de Ministros con ayudas para las empresas, como defiende el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, frente a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz.
Y en Granada, la juez de violencia de género rechaza que el hijo de Juana Rivas, que declaró sentir miedo de volver con su padre a Italia, esté en una situación de riesgo y ordena su regreso con él. La defensa de la madre se niega, algo que los abogados del padre consideran una sustracción. Juan Baño.
Efectivamente, la juez de violencia de género rechaza hacerse con el caso como le planteó el juzgado número 4 de Guardia esta misma semana, tras escuchar la versión del niño de 10 años. Dice sentir miedo y temer por su integridad junto al progenitor, donde había ordenado la corte de Cagliari en Italia que regresara el pasado miércoles. Ahora la juez granadina dice no ver un caso de violencia vicaria, pero admite abrir diligencias por un presunto caso de violencia doméstica, pendiente de lo que resuelva la justicia italiana, advierte. En ese punto, el abogado del padre, Enrique Zambrano, advierte a COPE que la criatura estaría en caso de sustracción y espera ahora órdenes de su cliente.
Técnicamente ya está, desde que ha sido notificada, desde que ha sido emitida el auto, en causa de sustracción, en el momento que mi cliente me ordene la interposición de la denuncia.
La defensa de Juana, el abogado, asegura que el niño se queda aquí y que el sábado celebrará con su madre en Granada su 11 cumpleaños.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid y el Barça miran ya a la final de la Supercopa de España. Bruno Casar.
El domingo a las 8 de la tarde tendremos clásico en esa final de la Supercopa de España, que para el Real Madrid puede suponer el tercer título de la temporada. El equipo se ejercita esta tarde tras su victoria anoche ante el Mallorca y manteniendo el silencio sobre la cautelar para Dani Olmo y Pau Víctor, que sí van a estar disponibles para la final, el Barça que tiene el día libre. Una cautelar por la que tan solo se han pronunciado Athletic Club de Bilbao, Las Palmas, Valladolid y Atlético de Madrid. Estos últimos anoche en un comunicado en el que criticaba la resolución advirtiendo de que pone en peligro el sistema y cuestiona las reglas del juego. Por lo demás, el resto de equipos mantiene silencio. Esta noche a las 9 retomamos la Liga en tiempo de juego con el Rayo Celta de Vigo y al margen tenemos jornada de descanso en el Rally Dakar, pero hay noticia con el piloto español Tosa Sareina. Carlos Miquel.
Sí, la noticia es que le han devuelto la penalización a Daniel Sanders, el líder de la general. Le metieron 8 minutos 10 segundos por un exceso de velocidad, pero a este paso en el Dakar, en la categoría de motos, van a hacer como en Suecia, van a volver al papel en las escuelas. Bueno, pues van a tener que volver al roadbook de papel, porque el roadbook informático, la tablet, está funcionando muy mal, se mete polvo y no le avisó a Sanders de que había una zona con limitación de velocidad. Ahora mismo Tosa Sareina está segundo, pero en lugar de 7 minutos está a 15.02 en la general, eso sí, todavía con mucho rally por delante.
Gracias, Carlos. Y en Fórmula 1 acabamos de conocer que el 14 de febrero se va a presentar el nuevo coche, el nuevo Williams de Carlos Sainz.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Sucedió el año pasado y está volviendo a pasar. Es terminar las Navidades que comienza el pico de virus respiratorios y especialmente de la gripe, cuyos casos se disparan. Los expertos nos dicen que estamos en uno de los momentos más fuertes, aunque avisan de que todavía quedan un par de semanas para alcanzar el pico alto en esto de los contagios. Los datos publicados ayer por el Instituto de Salud Carlos III hablan de un crecimiento de en torno al 50% de la incidencia en infecciones respiratorias en atención primaria. De todos los virus, la gripe, nos lo contaba el otro día antes del servicio de urgencias de un hospital de Murcia, tanto la A como la B, que es la que se están viendo las dos variantes de este año, avanzan con más fuerza. El aumento de casos graves lleva días dejándose notar en las urgencias de los hospitales, especialmente de las ciudades grandes, ¿no? Como Madrid, como Barcelona. Algunas hablan ya de colapso. De hecho, en los hospitales los ingresos por gripe se han duplicado de la pasada semana a esta. Como el consenso entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades no ha sido posible, lo mismo que una estrategia común para todo el país, ya se acordarán lo que pasó con el COVID y parece que con los virus respiratorios y con la gripe vuelve a suceder, pues cada comunidad ha empezado ya a desplegar su propio plan para paliar el impacto de los virus respiratorios. De momento, Aragón, Valencia y Cataluña han empezado a recuperar el uso de la mascarilla en centros sanitarios ante el aumento de la incidencia. Vámonos hasta uno de esos puntos, en concreto hasta la Comunidad Valenciana. En COPE Valencia, Pascual Claramonte. Hola, Pascual, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Para que se nos quede claro a todos, ¿estamos hablando de mascarilla obligatoria o mascarilla recomendable?
Es un poco la recomendación que implanten desde las áreas de salud, en este caso ya de tres hospitales en la Comunidad Valenciana, y esa recomendación pasa, si atendemos un poco a que el año pasado fue la primera región en implantar esa obligatoriedad, pues es un poco con matices, podríamos decir, ¿no? Porque serían en los centros sanitarios y sociosanitarios para las personas que tengan síntomas y que estén en esos espacios compartidos como salas de espera. También, por supuesto, todos los que trabajen en unidades de cuidados intensivos o en unidades de pacientes más vulnerables y, sí, también en las urgencias hospitalarias y de atención primaria.
Uh-huh. Estamos hablando de esos lugares, atención primaria, hospitales, residencias, también entiendo. ¿Cómo está la situación en estos momentos en Valencia? Porque has dicho, el año pasado sí que se obligó por decreto a usar la mascarilla, de momento es solo una recomendación. No sé en qué punto se encuentran en estos momentos tensionados o no esos servicios de urgencia.
Pues mira, Sofía, si te parece, hacemos un repaso por los principales hospitales de la provincia. El Hospital Clínico sí que se habla de que está saturado. Hay algún caso, nos comentaban, en el que se ha tardado hasta 77 horas en lograr cama. En el Hospital General de Valencia hablan también de grave situación debido al elevado número de pacientes que requieren atención urgente, unos 60 pendientes de ingreso esta mañana, me comentaban. En el Hospital PSET, otro de la ciudad de Valencia, la situación de urgencia se mantiene dentro de la normalidad, también nos decían. En Sagunto la situación también se ha complicado por algún accidente de tráfico, pero en casos respiratorios estaban dentro de una normalidad, sobre todo por estas fechas. En el hospital de Xàtiva las urgencias sí que están saturadas, con más de 70 pacientes en espera. Y en el de la comarca de la Ribera, en Alsira, ahora mismo 37 pacientes esta mañana, hace unos minutos nos decían, por ejemplo, desde sindicatos como CESIF. Y en algo que coinciden un poco todas las fuentes que consultamos, son cifras que, bueno, generan algún problema, pero que están dentro de una normalidad, como comentabas tú al principio, de ese repunte que solemos tener en enero.
Claro, nos contaban el otro día de los servicios de urgencia que también de alguna forma es esperable cuando terminan las Navidades, que nos hemos juntado en lugares cerrados y cuando comienzan a circular virus respiratorios, pues que al final nos contagiemos, ¿no? Y que por tanto se produzcan ese pico. Hablaba ayer el Instituto de Salud Carlos III de que el repunte más grande se espera en torno a 2 semanas. Yo no sé si desde allí, desde la Comunidad Valenciana, tienen más o menos clara la agenda de ruta a lo que seguir, ¿no? A partir de ahí, teniendo en cuenta los índices de vacunación. ¿Ha funcionado bien este año?
Ha funcionado pues dentro de la normalidad también. Sí que es verdad que además se ha añadido alguna facilidad, como algún tema de reserva por aplicación móvil, novedades que se han ido introduciendo para intentar favorecer esa vacunación, aunque los índices, los que conocemos hasta el mes de diciembre, estaban un poco dentro de la media, sin un gran éxito, o sea, un buen dato, pero sin gran diferencia respecto...
Sin tirar campanas al vuelo, exacto.
Exacto. Sí que es verdad que, por ejemplo, el año pasado, entre las medidas que se instauraron, se aplicó esa vacunación sin cita previa en más puntos para un poco facilitar y aliviar esas urgencias. Es cierto también que, hablando con epidemiólogos como Salvador Peiró, referencia aquí en la Comunidad Valenciana, nos hacía esta misma mañana la reflexión de que el uso de la mascarilla, sobre todo en las urgencias, es algo, y tú has mencionado el COVID, de lo que tendríamos, asegura y nos explica en COPE, tendríamos que haber aprendido.
El uso de mascarillas en todas las personas con síntomas respiratorios es una cosa que se nos debía haber quedado en la cultura desde la pandemia, ¿no? Luego, en los sitios donde hay muchos pacientes tosiendo, y hablo de un centro de salud, unas urgencias, esto pues también conviene que todo el mundo lleve mascarilla, ¿no? O sea, no puede ir por cualquier cosa a urgencias y acabar saliendo con una gripe, ¿no?
Esa recomendación la repiten y mucho, el hecho de no saturar por saturar los servicios de urgencias.
Bueno, pues estaremos atentos. De momento es recomendable usar la mascarilla, como nos cuenta nuestro compañero Pascual Claramonte, en esos centros de tanto atención primaria como urgencias. Veremos si también este año Valencia se convierte de nuevo en la primera comunidad en hacerlo por decreto, ¿no? Si siguen aumentando los casos.
Sí, y Sofía, un apunte final. Lo que más preocupa, sobre todo, viendo que el repunte puede venir la próxima semana, es que esta semana estamos teniendo temperaturas máximas, incluso superiores a los 20 grados.
Madre mía.
Y para la próxima sí que se avecina ya bastante más frío, y eso pues puede ayudar a que haya más casos de gripe, por supuesto.
Pues atentos quedamos. Gracias, Pascual.
Un abrazo.
Carlos Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Pues mira, vamos a hablar del billete único, porque es que ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, habló de que quizás en 2026 podríamos tener en marcha un billete único para viajar por todo el transporte público de España.
El objetivo y el reto es implantar el billete único en España. Algo que tiene Alemania, que tiene, en el caso alemán, ventajas y desventajas, fallos que nos permiten también aprender. Y yo espero que en el año 2026 vayamos a esa medida que permita una mayor distribución o mejor distribución de los recursos, generar comodidad en los usuarios, pero sobre todo empezar a volcar los esfuerzos en la calidad del transporte público.
Aunque el ministro no dio muchas más pistas, pues nos queremos saber un poquito, oye, nos hemos hecho ciertas preguntas, ¿no? De cómo sería ese billete único y, lo más importante, cuánto habría que pagar por viajar en metro, en bus, en tranvía, en tren, en absolutamente todos los transportes.
La verdad, Sofía, es que para los que crecimos escuchando el auto de papá de los payasos de la tele, esto suena a una auténtica utopía. Pues bueno, tú lo has dicho, es implantar un abono único, una tarifa plana nacional para viajar por todo el país a partir de 2026 por una cantidad mensual. La inspiración, modelos como el de Alemania o Austria. En Alemania, por ejemplo, este billete único cuesta 58 euros al mes. Se da la circunstancia de que Greenpeace lleva ya meses proponiendo este mismo modelo, un carro al que se ha subido ahora el ministro de Transportes. ¿Cómo funcionaría el billete único? Se lo hemos preguntado a Cristina Arjona, responsable de movilidad de Greenpeace.
Serviría para viajar por todo el territorio nacional, incluyendo todos los medios de transporte, el tren, el metro, el tranvía, el bus y la bicicleta pública, por ejemplo, también. Y tendría una tarifa plana, que sería una cantidad fija mensual, que nosotras proponemos que sea entre 30 y 49 euros.
Bueno, hay que quedarse con esa cifra, entre 30 y 49. Suena muy bien, ¿eh? Bueno, uh-huh. Permitirá usar, como hemos escuchado, todos los transportes públicos, aunque quedaría fuera el AVE y los trenes de larga distancia.
Aunque son más caros los billetes.
Los más caros y, bueno, está liberalizado también el servicio de AVE. Uh-huh. Aunque ambos servicios podrían tener algún tipo de descuento.
En principio parece que no se contempla la alta velocidad por ser un servicio comercial, pero sí que pensamos que podría ser una buena idea incluir para esas personas que ya tengan el abono único de transporte algún tipo de descuentos o de bonificaciones a los usuarios frecuentes de la alta velocidad.
Bueno, las ventajas, Sofía, que tiene un billete único simplifica y de qué manera el acceso al transporte sería mucho más cómodo, mucho más fácil para todos los usuarios, además uh-huh. de ser una manera de promocionar el transporte público frente al uso del coche. Esa es fundamentalmente la clave. ¿Cuál sería el coste estimado de un billete único en España? Pues mira, nos decía Greenpeace que de entre 30 y 49 euros. Podemos decir que en Alemania son 58 euros y en Austria 79 euros al mes. Pero seguramente el precio no sea el mayor desafío.
No.
Sí lo es, la complejidad y la negociación entre ayuntamientos, comunidades y Estado, porque todas tienen parte de
competencias
en transporte público y metropolitano. Esa yo creo que va a ser la piedra angular.
Claro, es que luego esto se lanzan muchas veces anuncios, pero luego hay que llevarlos a la práctica. Y en el caso de España, con tantas administraciones entre comunidades autónomas, el bus que depende de la comunidad, el bus que depende del ayuntamiento, el metro, pues eso. Gracias, Gutiérrez.
A ti.
Ay, que esta musiquita me recuerda a mí, que llega el fin de semana, y mi querida Cristina López Slifting, ¿cómo estás?
Buenos días, ya estamos en boxes, ya estamos en boxes.
Preparados para salir con muchas cosas, imagino yo.
Pues sí, efectivamente. ¿Tú estás casada, Sofía?
Sí, y con tres hijos.
Ah, entonces no te pregunto, porque es que el problema es que los jóvenes españoles varones cada vez recurren más a la Viagra.
Sí. Pero
es
jóvenes.
Alucinante, jóvenes. Los porcentajes a partir de los 18 años se disparan. Los contaré el fin de semana, tendremos un andrólogo para ver qué está ocurriendo y realmente sorprende, porque al menos en mi juventud lo que había que hacer es pararlos, no sé en la tuya. Te ibas a bailar y ala, venga a arrimar el paquete, que decías, por Dios, hombre, por Dios. Pues ahora es que así
como
andan.
Están todo el día con el móvil.
Pues a lo mejor efectivamente han cambiado una cosa por la otra. Bueno, pues hablaremos de esto que es verdaderamente llamativo. También nos vamos a ir a la Feria de Tecnología, la más grande de Estados Unidos, acaba de tener lugar. Se han presentado los últimos coches voladores y una serie de cuestiones que en breve vamos a ver por nuestras calles. Así que nuestro experto Anquela vendrá a contarnos los detalles de lo que ha ocurrido y en la tertulia de chicos también lo comentaremos. Y no sé si fumas.
No, lo dejé.
¿Cuánto tiempo hace de eso?
Pues de la última vez, no sé, decirte, casi 2 años.
Ah, ¿y tienes cuántos años? Eres muy joven.
39.
Ah, vale, has llegado a tiempo. Para 40,
estoy a punto de entrar en la crisis.
Hasta los 40 años dejar de fumar tiene consecuencias súper positivas y se puede casi completamente recuperar la salud pulmonar. Pero, entre tanto, atención, si sigues fumando, cada cigarrillo te quita 20 minutos de vida. 20 minutos.
Me acaba de mirar nuestro técnico Álvaro, que creo que no va a hacer el descansito de las 12.
¿Por qué?
Para fumarse el pitillo con lo que
pues
acabas
que lo
de
piense.
Decir.
20 minutos menos de vida. Y ya veremos lo que tiene que ver con lo de la Viagra. O sea, que todo está relacionado.
Tremendo.
Bueno, pues nada, ahí os esperamos sábados y domingos de 10 a 2 en fin de semana con Cristina. Un abrazo.
Un abrazo, Cris.
Adiós, adiós, gracias.
Ahora tu COPE cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer. Please déjame el Plus para ver la Supercopa. Please déjame el Plus para ver la nueva peli de Almodóvar. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 19 de enero en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Carrefour.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes que coger el coche estos días por Madrid, tienes que tener en cuenta algunos cortes de tráfico importantes que se van a producir en las próximas horas y que pueden afectarte en tus desplazamientos. El más inmediato es el de la A2. Este fin de semana va a haber cortes en esta autovía para el montaje de la nueva pasarela que conecta los barrios de La Guindalera y Corazón de María en el límite de los distritos de Salamanca y Chamartín. Se va a instalar el tramo central sobre las calzadas centrales de la autovía, que van a estar totalmente cortadas. Aunque la actuación se ha programado durante el fin de semana para minimizar las molestias, el tráfico de la zona se va a ver afectado, lógicamente, sobre todo en la Avenida de América, entre la Avenida de Bruselas y la calle Corazón de María. La antigua pasarela había agotado ya su vida útil y tenía graves problemas estructurales por corrosión, como nos cuenta Álvaro, un vecino de la zona.
Hombre, insegura no, antigua sí. Antigua está bastante, se notan en el suelo.
El corte comenzará a las 0 horas de mañana sábado y permanecerá activo hasta las 5 del lunes 13 de enero. Y además, aunque los cortes más importantes, en este caso en la A5, ya sabes, por las obras de soterramiento en esta autovía entre Avenida de Portugal y Avenida Padre Piquer, no van a comenzar hasta el próximo miércoles, día 15. Bueno, pues este fin de semana ya empieza a haber trabajos previos en la zona que implican la ocupación de 160 metros de calzada en sentido entrada a Madrid para demoler varios inmuebles expropiados situados al lado de esta autovía. En concreto, los números 321, 323 y 325 del Paseo de Extremadura. Los cortes, atentos, se van a realizar desde las 7 de la mañana de mañana sábado hasta la 1 del mediodía del domingo, desde la incorporación a la A5 por la calle de los Llévenes hasta el número 319 de este Paseo de Extremadura. Además, recuerda que durante la noche del lunes 13 de enero se empezarán también ya a realizar los primeros trabajos para reducir de 4 a 2 los carriles de circulación, que serán los que van a estar habilitados a partir del miércoles 15 de enero. El delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caramante, ha recordado hace unos minutos el refuerzo del transporte público para minimizar en lo posible esta reducción de carriles.
Vamos a poner en marcha dos nuevas líneas que van a conectar Cuatro Vientos con Plaza Elíptica y Cuatro Vientos con Aluche, con una frecuencia de 5 minutos, y una línea circular entre Batán y Lucero. También un refuerzo de metro de la línea 5 y 10, generando 8.100 plazas, el refuerzo de cercanías con 42.000 plazas, y también la incidencia y el refuerzo de las 28 líneas interurbanas que conectan los municipios con la ciudad de Madrid.
Bueno, tienes toda esta información abundante e intensa en cope.es. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es viernes ya 10 de enero, pues un día la verdad que muy desapacible en Madrid, con niebla, sobre todo a primeras horas de la mañana, que está tardando incluso en levantar, muy nuboso, pero en principio parece que sin lluvia. 9 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, las máximas se van a quedar en los 13. A partir de mañana, oye, mejora bastante la situación durante el fin de semana, vamos a ver bastante más el sol y las temperaturas van a ser más agradables. Disfruta de este fin de semana porque, eso sí, a partir del lunes se espera un desplome importante de los termómetros. Son ya las 12 y casi 24. Nos vamos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, momento tranquilo en la red de carreteras madrileñas. Tráfico fluido y cómodo y sin incidencias. Eso sí, les vamos a pedir que extremen la precaución, sobre todo en la zona noroeste de la comunidad, por fuertes bancos de niebla que pueden llegar a dificultar el tráfico en esta zona. Ya en el resto de carreteras, como decía, se circula con normalidad y sin incidencias.
Gracias, José Antonio. Enseguida hablamos de nuestros ojos, de cómo mejorar nuestra visión.
Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Toda la vida pagando, esforzándome, generando empleo, y ahora no me puedo creer que al borde de la jubilación voy a tener que cerrar mi empresa.
Empresario, ¿aún no te has enterado? En Área Jurídica Global podemos ayudar con tus inspecciones de Hacienda. A cancelar tus deudas, llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes presbicia, seguro que sí, ¿eh? Yo también la tengo, ¿eh? Bueno, pues tenemos buenas noticias. Essilor ha lanzado la gama Varilux XR, dirigida a personas como tú, inmersos, pues ya sabes, en un entorno multipantalla que implica nuevos hábitos visuales. Estamos trabajando todo el día con dispositivos electrónicos y pasamos de una tarea a otra de forma casi constante. En Óptica Roma, bueno, pues son especialistas en lentes progresivas Varilux, y vamos a hablar de ellas con Juan Carlos Mora. Él es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, seguro que hay muchos oyentes pendientes de tus palabras, ¿eh? Porque hay muchos con presbicia.
Estamos todos ahí.
Lógicamente. Bueno, pues cuéntanos, ¿por qué Varilux XR está indicada para estas personas?
Bueno, mira, la presbicia, como bien cuentas ya, porque ya te has hecho experta en esto de la presbicia o vista cansada, es esa sensación de no ver las cosas que están cerca, ¿no? Esa sensación de tener que alejarse el móvil, una etiqueta en el supermercado o la carta en el restaurante. Al principio lo solucionamos haciendo la letra del móvil más grande, que ya luego da un poquito de vergüenza, ¿no? O alargando el brazo, pero llega un momento en que, además de no ser suficiente, pues es muy incómodo. Mira, la presbicia suele aparecer a partir de los 40, 42 años y es fácil corregir estos síntomas con una gafita de cerca. Pero para las personas que tenemos que hacer varias cosas a la vez, ¿no?, que queremos ver de cerca y de lejos, que tenemos, como bien decías, una vida multipantalla, la mejor solución son las lentes progresivas. Y dentro de las lentes progresivas, las más modernas y completas son las lentes Varilux XR.
Y bueno, pues vamos a hablar de estas lentes, porque son las más avanzadas del mercado.
Bueno, mira, tienen dos ideas muy importantes. La primera de ellas es que ofrecen fluidez en la visión de cerca, permitiendo captar a la perfección cada detalle al alcance de los brazos, incluso en movimiento. ¿Por qué consiguen esto? Porque tienen en cuenta las diferencias fisiológicas que hay entre cada ojo. Cada ojo es diferente y proporcionan campos de visión extraordinariamente amplios. Esto es muy importante cuando queremos estar haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Ver la televisión y leer, o conducir y ver el cuadro de mandos y el GPS. Y la segunda cosa interesante es que las lentes progresivas Varilux XR garantizan una mayor sensación de equilibrio cuando estamos en movimiento. Para las personas que ya hayan usado progresivos, sabrán lo importante que es ir andando por la calle, subiendo y bajando escaleras, y tener esa sensación de equilibrio con las gafas puestas.
Bueno, me imagino que la respuesta de los usuarios que ya han utilizado Varilux XR es muy positiva, entonces, claro.
Muy positiva. Mira, nosotros además este año celebramos nuestro 60 aniversario aquí en Madrid y llevamos un montón de años adaptando lentes progresivas, y te puedo asegurar que la gente cuando viene aquí a la óptica y se adapta a las lentes progresivas sale con con mucha tranquilidad. Nos da mucha tranquilidad también a nosotros porque se van muy cómodos desde el primer momento. Así que para nosotros es una satisfacción poder adaptar estas lentes progresivas y saber que nuestros clientes se van muy contentos.
Desde luego, claro que sí. Bueno, pues ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Hasta otra.
Adiós. Y te recuerdo también que a las 6 de la tarde vuelve a haber una concentración en la Puerta del Sol en apoyo a la oposición venezolana y en protesta por la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, que todo hace indicar que se va a producir en las próximas horas. Marial es venezolana, nieta de inmigrantes españoles, y nos pide que no los olvidemos.
Puedo decir que las palabras que nos definen en este momento son ansiedad, expectativa, emoción y un profundo agradecimiento. Un agradecimiento que obviamente es a María Corina por ese compromiso que está ejerciendo, porque está cumpliendo con su palabra.
Bueno, a las 6 de la tarde esa concentración en la Puerta del Sol. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12 y media, a las 11 y media en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
¿Sabías que todo lo que escribes puede ser utilizado en tu contra por la inteligencia artificial? Y es que los datos que publicamos en nuestras redes sociales o nuestras interacciones pueden dar mucha información a los malos, a los ciberdelincuentes, a la hora de, por ejemplo, mandar los correos electrónicos fraudulentos. Pueden saber qué perfiles solemos visitar, qué nos gusta, cómo nos expresamos al escribir una reseña pública o cómo se expresan nuestros amigos cuando nos dejan un comentario en nuestro perfil. Javier Jarauta es director del Máster de Ciberseguridad de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía. ¿Cómo estás?
Con esa información, con ese rastro que vamos dejando, ¿de qué manera la inteligencia artificial emplea esa información para convertirlo en algo fraudulento?
Bueno, hay existen muchísimas formas, ¿no? Así como es una herramienta excelente para detectar a los ciberdelincuentes, monitorizarlos y detectarlos, igual sirve, ellos lo utilizan como ataques, ¿no? Lo primero que hay que decir que el phishing, lo que todos conocemos como phishing, que es pescar los passwords, hay múltiples tipos de phishing y el más conocido es el que utiliza correos electrónicos, ¿no? Uno de ellos. Hay otros más. Todos hemos recibido llamadas de recursos humanos últimamente en el teléfono.
Últimamente es un no parar, no hay día. No hay día que no me suene el teléfono con esto.
Eso es un tipo de phishing que se llama vishing por voz, que eso es inteligencia artificial también, o sea, es una máquina que hace llamadas, miles o cientos de miles de llamadas, y se utiliza la IA precisamente para hacer masivo ese tipo de ataques, ¿no? O los SMS de que tenemos un paquete de correos esperándonos, esos son tipos de phishing que normalmente se vienen utilizando hace mucho tiempo. Hoy en día seguramente es el mayor vector de ataque que existe en ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. Se vienen utilizando con forma tradicional y actualmente con la inteligencia artificial, lo que nos permite es automatizar y hacernos más creíbles, ¿no? Un correo electrónico que antes tenía falta de ortografía, se notaba el texto que era una traducción, etcétera, hoy en día es tan convincente que es dificilísimo. Si se hace con técnicas de inteligencia artificial generativa, utilizan modelos de lenguaje nuestros, si conocen nuestras redes sociales, los posts que hacemos en las redes sociales se analizan previamente con esa inteligencia artificial y pueden llegar a crear un texto totalmente personalizado para una persona o para una organización.
Claro, de tal forma que te está llegando y tú te estás creyendo que eso te lo está escribiendo o tu empresa, ¿no? O un amigo o algo que conoces. Hablabas de los errores ortográficos o de los errores gramaticales, pero claro, con esto la inteligencia artificial se elimina. En el caso del vishing que decías, por voz también es capaz de replicarlo. Entonces yo no sé qué nos queda como arma de defensa a los mortales.
Ahí al final hay tres o cuatro técnicas que hay que utilizar, ¿no? Primero utilizan, cuando los cibermalos, que le llamo yo, utilizan técnicas de rapidez, de urgencia. Cuando nos meten urgencia para hacer alguna acción que es un poco sospechosa, o sea, primero sentido común, ¿no? Realmente tener formación y concienciación de sospechas, ¿no? Hoy en día la llamada de teléfono casi nadie la contesta, o un paquete que nos llega, casi nadie lo contesta, ¿no? El primero es formación, ¿no? Si van a por nosotros, si quieren ir a por nosotros, a por una organización, lo pueden hacer con estas técnicas, ¿no? La gran mayoría de los ataques hoy en día vienen por phishing o por ransomware. Son los dos tipos de amenazas principales a las que estamos sometidos, tanto personas como empresas. El deepfakes, o sea, hoy en día la voz, pueden clonar la voz de una persona concretamente, como todos podemos ver en nuestro día a día, para los atacantes simular la voz de una persona, del CEO de una empresa, por ejemplo, del director general de una empresa, que esa misma voz o le indica al director financiero que haga una transferencia a un lugar, a un número de cuenta, que ese número de cuenta es fraudulento. Esas son técnicas de deepfake que hoy en día se utilizan, ¿no? Es otro tipo de phishing que se llama fraude del CEO o walling. Walling viene de whale, o sea, pescar al pez gordo, ¿no? Pescar la ballena, ¿no? Entonces, se utilizan si quieren ir a atacar a la cabeza de cualquier organización, al CEO suplantando su identidad, pues se pueden utilizar esa suplantación de voz, por ejemplo, ¿no? O de un amigo o de lo que sea.
¿Y dónde estarían las mayores brechas en cuanto a seguridad? Me refiero, en ese comentario que hacemos, el tener simplemente un perfil en redes sociales, el escribir reseñas, o el simplemente
A ver,
usar un
tampoco
móvil.
no podemos, claro, no podemos poner puertas al campo. Igual que existen, os escuchaba hace poco los tipos, la epidemia de virus que existe hoy en día. De la gripe A y B, pues aquí lo mismo, existe una epidemia de phishing que tenemos que, para controlar eso, pues no acercarnos, o sea, igual que físicamente no nos acercamos a una persona que está tosiendo, o tenemos cuidado con la mascarilla o con determinados ambientes, aquí lo mismo, lo primero es tener un poco de cultura y formación. Luego la tecnología ayuda. Hay sistemas que se llaman de doble factor de autenticación, que todos los utilizamos cuando tú accedes a tu banco, etcétera, envíen un SMS o un código para reforzar esa autenticación. Es importante utilizar contraseñas fuertes, es importantísimo. La inteligencia artificial, se dice que el descifrado de las contraseñas lo optimiza en un 50%. Si antes, sin inteligencia artificial, tardar en descifrar una contraseña tardaba X, ahora en día tardan la mitad, ¿no? Entonces, primero, estar siempre atento, igual que estamos contra cualquier riesgo natural, estar siempre atento a los riesgos que nos aparecen. Cuidar la información que damos en las redes sociales, hay que darla, no nos podemos, estamos en un mundo digital y es importante y se utilizan, son muy buenas, pero cuidar, sobreexponemos nuestra información personal, damos demasiada información personal. Utilizar tecnologías y luego, tanto a nivel empresarial, todas las empresas utilizan sistemas de monitorización, detección de SOCs, centros de operaciones de ciberseguridad que te permiten detectar 24 horas cualquier tipo de fraude o cualquier tipo de ataque, y hoy en día se están parando muchos por esas técnicas. La tecnología y los servicios también existen.
Pues atentos quedamos a esto. Javier Jarauta, director del Máster de Ciberseguridad de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por estar con nosotros en este viernes. Buen fin de semana.
Mira, gracias y ser conscientes de estar siempre pendientes de que los cibermalos están 24 horas al acecho y tener bastante sentido común y formación en ciberseguridad, que es importante, como lo damos en el máster. Muchas gracias.
Eran las 8 de la mañana cuando Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE, nos sorprendía a todos con esta noticia.
Acabamos de conocer que el rey Felipe VI ha concedido el toisón de oro a su madre, la reina Sofía, por su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona. Lo acaba de publicar el BOE.
El boletín oficial del Estado publicaba esta mañana este reconocimiento, esta entrega, que todavía no va a tener ni mucho menos lugar, pero ya se ha anunciado. El Toisón de Oro es la máxima distinción que concede la monarquía española. Pero oye, cualquiera puede tener dudas de esto, pero ¿qué se entrega? ¿Quién lo puede entregar? ¿Desde cuándo ha entregado antes el rey Felipe? ¿Qué significa? Fernando Rayón es periodista, historiador y experto en Casa Real. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy bien, buenos días.
Para ayudarnos a entender a todos, ¿qué importancia tiene esta condecoración y qué significado tiene el que le haya entregado Felipe a su madre, a la reina doña Sofía, esta distinción?
Bueno, yo creo que la importancia de esta condecoración estriba en las pocas veces que precisamente el rey la ha entregado. En concreto, pues cuando cumplió 50 años a su hija, la princesa Leonor, y ahora a su madre. Es verdad que en el pasado don Juan Carlos no solo hizo entrega de esta distinción varias veces, pero siempre lo hacía a personas o que habían sido jefes del Estado o que habían o que estaban en el ejercicio precisamente la jefatura del Estado. Sin embargo, don Felipe pues ha querido restringirlo mucho más. Y bueno, pues yo creo que las veces que lo ha entregado están justificadísimas y en este caso también, pero la importancia de esta distinción, como digo, estriba en que es una distinción que solo otorga el rey de España, y el emperador austrohúngaro, ¿no? Cuando existía ahora mismo el jefe de la Casa Real. Entonces es una distinción que la han tenido grandes personajes y podemos ver que incluso en la Catedral de Barcelona hay una sillería que recuerda un capítulo de la Orden del Toisón de Oro que tuvo lugar allí. En la sillería están pintados todos los escudos de aquellos nobles que la mayoría del Imperio Austrohúngaro que acudieron, porque había que acudir entonces a los capítulos de la Orden y se reunían pues para tomar decisiones que afectaban a todos ellos.
Quiero en primer lugar agradecer a Su Majestad los reyes que hayan aceptado presidir este acto del 40 aniversario de la fundación que lleva mi nombre. Gracias de todo corazón por estar aquí en un día tan emotivo para mí.
El Boletín Oficial del Estado recoge que es un reconocimiento público a su dedicación y entrega al servicio de España y también de la corona. ¿Cómo podríamos describir lo que ha sido el legado de doña Sofía?
Bueno, yo creo que el legado de doña Sofía todavía no ha acabado, porque en estos momentos en el que, bueno, pues la figura de don Juan Carlos está en entredicho, está fuera de España, bueno, pues es ella la que está manteniendo un poco esa presencia de los anteriores reyes de España delante de los españoles. Sabemos que en 2024 la reina asistió a casi 40 actos, es decir, doña Sofía no es una niña, tiene una edad y bueno, sigue siendo la persona que después de los reyes ha estado presente en más actos de la vida pública, con lo cual no solo se le está reconociendo el pasado, el papel que tuvo pues
como reina
ya desde antes de la venida de la democracia y luego como reina, sino que ahora mismo como madre del rey de España pues sigue cumpliendo un papel protocolario importantísimo, con lo cual todo ese legado no ha acabado y yo me atrevería a decir que en gran parte el prestigio de la monarquía española, como los españoles reconocen una y otra vez cuando se hacen encuestas en el CIS, se debe a la figura de doña Sofía, la única persona que ha tenido más prestigio y más respaldo de todos los españoles, más que el rey, ha sido ella. Y es por algo, es porque los españoles saben apreciar no solo lo que hizo, sino lo que está haciendo y lo que le queda por hacer.
¿Qué criterios se suelen seguir para conceder esta distinción? Porque hace en 2015 también veíamos a Su Majestad entregárselo a la Princesa de Honor, pero también sabemos que hay personas que no están dentro de la monarquía que tienen esta distinción.
Bueno, siempre es por los grandes servicios que han prestado a España y a la monarquía. Y bueno, pues efectivamente, como habéis recordado, pues se ha entregado a jefes de Estado, como a la reina Beatriz de los Países Bajos, como a la reina Margarita de Dinamarca, como a Isabel II. Don Juan Carlos fue el primero que lo entregó a mujeres, por cierto. ¿Eh? Y bueno, pues eran todas personas, pues con motivo de un viaje oficial, pues un poco el reconocimiento de España hacia el papel que esas personas estaban haciendo como jefes del Estado. Otras veces se ha entregado a Nicolás Sarkozy, por ejemplo, estoy recordando a don Juan Carlos, por el gran servicio que hizo a España, especial colaboración durante toda la lucha antiterrorista de tantos años, y efectivamente, y entonces se le hizo entrega pues en una ceremonia solemne en el Palacio Real, siempre se quiere destacar aquello. Otras veces se ha hecho de manera más privada, como pues se ha entregado a algunas personas que han hecho especiales servicios a la monarquía. Es decir, no se entrega con mucha frecuencia, pero cuando se ha entregado ha sido a personas que sobre las que no había ninguna duda. Y estoy pensando en Torcuato Fernández Miranda, estoy pensando en personas muy singulares por los servicios prestados a España durante largo tiempo. Entonces uno puede pensar, hombre, ¿y por qué ha tardado tanto en hacerse este reconocimiento
a la reina?
A la reina doña Sofía. Bueno, pues es verdad que se había entregado a otras reinas, pero como he dicho, eran a reinas que eran además jefas del Estado, jefas de Estado de sus países, ¿no? Por ejemplo, ahora no se ha entregado al rey Carlos de Inglaterra, no se ha entregado a Felipe de Bélgica, ni tampoco al rey de Dinamarca. Yo creo que don Felipe está siendo muy restrictivo con la entrega de estas condecoraciones, y en el caso de doña Sofía, que bueno, pues que uno puede pensar, pues, ¿por qué no se la ha entregado antes? Bueno, yo creo que a doña Sofía no se la ha entregado antes porque esto es como un reconocimiento a toda una vida, y como he recordado hace un momento, doña Sofía sigue prestando todavía servicios a la monarquía y dándole prestigio y una ayuda sin duda personal a su hijo Felipe VI.
Pues de ahí el reconocimiento. Fernando Rayón, periodista, historiador y experto en Casa Real, gracias por estar con nosotros aquí en Herrera en COPE. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, buenas tardes.
Un fin de semana en el que vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en Venezuela. Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Sí, hoy es el día decisivo. A la espera estamos de noticias, de saber, por ejemplo, si Edmundo González va a poder entrar en el país, y va a estar flanqueado por expresidentes hispanoamericanos que le puedan proteger del siniestro SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano, que ya sabemos cómo se las gasta, porque ayer mismo, a la salida de la concentración, detuvo con ayuda de sus paramilitares a María Corina Machado. Hay bastante confusión sobre el episodio. Luego la soltaron, previo grabado de varios vídeos. Yo creo que uno de los que se ha difundido, el que se ha difundido, que ella está con la capucha y que
habla
en un tono que es difícil, se ha dicho incluso que puede llegar a ser un fake creado por inteligencia artificial. No lo sé, pero está claro que esa no es la María Corina Machado que habla en libertad, sino que parece que o está hablando en clave o es un fake o está mandando mensajes en clave, pero vamos, luego puso ya un tuit en el que sí se veía claro el tono de líder moral y sin complejos que es ella, dando un ejemplo al mundo de quien ahora mismo pues es la demócrata más valiente que tenemos en Occidente, seguramente, ¿no? Pero hoy probablemente Maduro vaya a vencer. Por parafrasear a Unamuno, vencerá pero no convencerá, empezando por su propio pueblo. Hoy Maduro, bunkerizado en un parlamento donde solo va a ir el de Cuba y los emisarios de 3 o 4 dictaduras del mundo, totalmente aislado en su propia región y cada vez más internacionalmente, pues va a intentar alargar la agonía de un régimen que ya ha sido sentenciado a la calle por el coraje cívico de los venezolanos. Y creo que durará más o durará menos, pero los venezolanos que han salido a la calle no van a volver a casa, por decirlo simbólicamente. Cada día vivirán en contra de un régimen que no han votado, que han echado democráticamente en las urnas y quieren que su voluntad expresada en las urnas se reconozca. Y no nos vamos a olvidar de Venezuela, desde luego en Mediodía COPE ni en esta casa. También vamos a estar muy atentos a la nueva reforma que se ha sacado Félix Bolaños a través de Pachi López de la manga. Quieren acotar la acción de la acusación popular. ¿Por qué? Porque es la acusación popular la que ha imputado a Begoña, claro. Aquí todos los movimientos legislativos del gobierno tienen una motivación
personal.
Y veremos, porque puede salir adelante. Explicaremos en qué consiste.
Pues atenta me quedo, a la antena, a la de Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buen fin de semana. El lunes volvemos. 6, Carlos Herrera.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
Faltan 10 minutos para la 1, las 12 en Canarias. Este es el momento...